Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Se supone que el cubano sea bailador, ¿no? Y que lo sea sin excepciones. Es más, ser cubano y no bailar es poco menos que una blasfemia. Como todos ustedes saben, no es raro que las cámaras de televisión y de vídeo se posen sobre una multitud de cubanos que baila y que esa multitud de cubanos sonría, levante los brazos, dé vueltas, sude, canturree, haga alarde de su sentido del ritmo, etc. Pero ¿qué ocurriría, amigos, si el baile, lejos de ser una expresión de alegría y sensualidad, lejos de ser una forma de diversión, fuera una enfermedad? Sí, fuera una enfermedad, y una enfermedad contagiosa, una enfermedad de carácter mental o nervioso. ¿Qué pasaría? ¿Habría que declarar enferma a Cuba? Ustedes pensarán que estoy bromeando, y es cierto que bromeo, pero no totalmente, no totalmente. Bailar puede ser un padecimiento. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hace solo unos días, revisando unas páginas de internet, me encontré con esta información. La coreomanía, danzamanía, enfermedad del baile, manía de bailar o baile de San Vito, fue un fenómeno social que se produjo principalmente en el continente europeo entre los siglos XVI y XVII. Se trataba, escuchen esto, se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular, a veces miles de personas a la vez. Esta manía, señoras y señores, afectaba a hombres, mujeres y niños que bailaban hasta que se derrumbaban de agotamiento o sufrían un problema mayor de salud. Uno de los primeros brotes importantes de este mal tuvo lugar en Alemania. Tuvo lugar en Alemania en 1374 y se extendió rápidamente por toda Europa. Otro brote también importante se produjo en 1518 en Estrasburgo. Este segundo brote se convirtió en epidemia. Amigos, la manía de bailar afectó a miles de personas a través de varios siglos y no fue un hecho ficticio ni fue un hecho exagerado por los rumores de entonces, no. Fue un hecho bien documentado en los informes de la época. Pero la manía fue poco estudiada seriamente y los diagnósticos, según este documento que tengo conmigo, se basaban en conjeturas. En general, los músicos acompañaban a los bailarines para tratar de protegerse ellos mismos de la manía. Pero esta táctica era a veces contraproducente, alentando a más gente a bailar, a participar en esa especie de vértigo. No hay consenso entre los estudiosos actuales en cuanto al origen de la coreomanía o manía de baile. Algunas teorías aluden a ciertos cultos religiosos o ven en aquellas procesiones de gente bailando una forma de atenuar el estrés. Miren ustedes qué cosa tan curiosa, una forma de atenuar el estrés y olvidar así la pobreza, o más bien la miseria, en que esa gente vivía. Otras teorías, sin embargo, sostienen que se trata de una enfermedad psicológica masiva, en la que la aparición de los síntomas físicos, es decir, de los movimientos, de las contorsiones, del baile, afecta a un gran grupo de personas y ejerce una forma de influencia social. A mí me parece sumamente importante esa frase, una enfermedad psicológica masiva, que afecta a un gran grupo de personas y ejerce una forma de influencia social, es decir, acaba contagiando a otras. Como el pueblo cubano es tan aficionado al baile, hoy vamos a hablar de la manía de bailar y vamos a tratar de comprenderla, por si las moscas.
Opa. sudar, ay, cómo mueve, ay, la cintura.
Es Albita Rodríguez interpretando Comentario de Solar de Miguel Matamoros.
Ay, cómo baila, ay, cómo suda, ay, cómo mueve, ay, la cintura.
Como les decía, amigos, hoy quiero hablarles de esta enfermedad conocida como manía de baile o coreomanía. No vaya a ser que nosotros, los cubanos, la padezcamos y no nos hayamos dado cuenta. Pero bueno, empecemos por esa palabra, coreomanía. Coreomanía. Coreomanía, amigos, es una palabra creada a partir de la palabra coros, que en griego significa baile. Y a partir de la palabra manía, que quiere decir obsesión, que quiere decir desequilibrio mental, ¿verdad? La enfermedad, la coreomanía, también se conoce con el nombre de peste del baile. Peste en el sentido de epidemia, en el sentido de plaga. Esa palabra, coreomanía, fue acuñada por Paracelso. ¿Y quién fue Paracelso? Bueno, un famoso químico, alquimista y astrólogo suizo que vivió en el siglo XV. Y la enfermedad se consideró inicialmente, escuchen esto, una maldición enviada por un santo, por lo general San Juan Bautista. De ahí que a veces se le llamara la enfermedad o manía de San Juan o de San Vito, o la danza de San Vito o el baile de San Juan. Muchas de las víctimas de esa enfermedad, de esa manía, iban en procesiones bailables a los lugares dedicados a San Vito, a quien se le rezaba en un esfuerzo por poner fin al baile. La coreomanía fue diagnosticada en el siglo XVII y fue bautizada con otros nombres: la corea de Sydenham, la corea epidémica y la epidemia del baile. Ahora bien, escuchen lo que dice este otro documento. Corea es un término utilizado para identificar un grupo de trastornos neurológicos, también denominado disquinesia, un grupo de trastornos neurológicos caracterizados por movimientos involuntarios y anormales de los pies y las manos, vagamente comparables a los que caracterizan el acto de bailar o tocar el piano. A mí esto me parece interesantísimo. Que esa manía de baile sea en realidad, o pueda ser, porque no hay nada definitivo en torno a esto, pueda ser un trastorno neurológico. Un trastorno neurológico caracterizado por eso, por movimientos involuntarios y anormales de los pies y las manos. Este trastorno, amigos, se presenta por contracciones irregulares que no son repetitivas ni rítmicas, pero parecen desplazarse de un músculo al otro. La palabra corea, por cierto, recuerde que en la enfermedad se llama coreomanía. La palabra corea es la raíz de una palabra que todos ustedes conocen: coreografía. Es decir, el diseño, el dibujo de un baile. Coreografía. Se supone que se trate de una enfermedad del sistema nervioso y no, dicen los médicos, de una forma de epilepsia, sino de un trastorno mental colectivo o un trastorno histérico colectivo o una locura de masas. Esa frase me preocupa. una locura de masas. ¿Ven por qué me parece importante que nosotros, los cubanos, tan amigos de convertirnos en masa, de actuar como masa, tomemos precauciones contra esta enfermedad?
Baila mientras la miro en la ventana, va dando vueltas con tanta gracia. Y su imagen frente al espejo se refleja, me da morbo verla bailar en su planeta. Baila mientras Tchaikovsky la acompaña, como los cisnes abre sus alas. Me deslumbran sus movimientos tan sublimes, y quisiera saber su nombre y dónde vive. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va volando, y me quedo colgado, fascinado, con tu pelo largo. Ay, bailarina, no sé si has notado que tienes un fanático pendiente de tus pasos.
Amigos, es Willy Chirino interpretando la canción Bailarina.
Finge no verme y que no existo. En su mundo sofisticado no soy nada. Y me siento como un idiota en la ventana. Ay, bailarina, cuando vas girando, a mí la mente se me va volando. Y me quedo colgado, fascinado. Si pudiera robarme su corazón y llevarme sus besos como un ladrón, tenerla en mi cama, en mi habitación, pasar los dos días sin ver el sol, pudiera ser que sea el día de mi suerte.
Señoras y señores, según este documento que tengo conmigo, el brote más antiguo de la manía de baile, de que se tiene noticia, se produjo en el siglo VII. En el siglo VII. Y reapareció muchas veces en toda Europa hasta el siglo XVII, cuando se desvaneció como epidemia. Como epidemia. Uno de los incidentes más antiguos se produjo en algún momento entre el año 1020 y 1030 en la ciudad de Bernburg, en Alemania, donde 18 campesinos, dice este documento que tengo conmigo, 18 campesinos comenzaron a cantar y bailar alrededor de una iglesia alterando un servicio la víspera de Navidad. Otros brotes de esta enfermedad se produjeron durante el siglo XIII, incluyendo uno en el año 1237, en el que un gran grupo de niños, escuchen esto, viajó entre dos ciudades saltando y bailando compulsivamente, involuntariamente. En otro incidente, en 1278, participaron unas 200 personas bailando en un puente sobre el río Mosa, en Alemania, y provocando el derrumbe de ese puente. Muchos de los supervivientes se recuperaron en una capilla cercana, una capilla dedicada precisamente a San Vito. A San Vito. Pero los primeros brotes importantes de esta manía ocurrieron entre 1373 y 1374 y fueron reportados en Inglaterra, Alemania y los Países Bajos. Señoras y señores, como ustedes pueden ver y van a seguir viendo, no estamos hablando de una leyenda, de una fabulación, de una invención de nadie, no. Las consecuencias de esta epidemia, la existencia de esta enfermedad, está perfectamente documentada. Una de las apariciones más críticas de esta necesidad de bailar tuvo lugar, sigue diciendo este documento, en la ciudad alemana de Aachen, como dije hace unos minutos, pero tuvo lugar el 24 de junio de 1374, el 24 de junio de ese año. Se extendió a otras ciudades como Colonia, Flandes, Franconia y Estrasburgo, y abarcó países como Italia, Francia y Holanda. En 1381, estamos en plena Edad Media, ¿no?, se produjo un brote en Augsburgo. La gente, escuchen esto, la gente ayunaba durante días, víctima de una especie de frenesí, y un monje bailó y bailó y bailó hasta caerse muerto. Pero uno de los mayores brotes de esta epidemia, amigos, se produjo en julio de 1518 en la ciudad de Estrasburgo, donde una mujer llamada Fro Trofé comenzó a bailar en la calle. En cuestión de 4 días, se le unieron 33 personas y en cuestión de un mes había 400 bailadores. 400 bailadores, muchos de los cuales sufrieron ataques al corazón y murieron.
20 años en mi término. Me encontraba paralítico. Y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. 20 años en mi término. Me encontraba paralítico. Y me dijo un hombre místico que me estirpara el trigémino. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Hace tiempo que vivía postergado en un sillón.
Ay Dios, que corre la población. Ay,
más rápido que un tranvía. Y bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Dice un loco farolero, mucho más bueno que el pan.
Ay Dios, anda a ver San Sebastián.
Y bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Pero que bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el bastón y podrá bailar el son. Bota la muleta y el batón y podrá bailar el son.
Qué maravilla, el cuarteto cubano Gema 4 interpretando El Paralítico, un famoso son de Miguel Matamoros. Yo espero que muchos de ustedes se hayan dado cuenta de que toda la música que estamos insertando hoy en el programa tiene que ver con el baile, ¿eh? Tiene que ver con el baile, aunque no es necesario que utilicemos esa música para demostrarles a ustedes o demostrarle a alguien que el cubano es un pueblo bailador. Todas estas canciones cubanas tienen que ver con el baile, ¿eh? Tienen que ver con el baile. La manía de baile o coreomanía, amigos, tuvo una suerte de apogeo durante el siglo XVI. El profesor de medicina Gregor Horst anotó lo siguiente, y voy a leer su apunte. Varias mujeres que cada año visitan la capilla de San Vito en Drefelhausen bailan locamente todo el día y toda la noche hasta que se desmayan, presas del éxtasis. De esta misma manera, vuelven en sí y no recuerdan nada o casi nada de lo que les sucedió hasta el próximo mes de mayo, cuando se ven obligadas de nuevo, en torno al día de San Vito, a volver al mismo lugar. Se dice, dice este doctor, este profesor de medicina, se dice que una de estas mujeres ha bailado año tras año durante las últimas 2 décadas y que otra lo ha hecho a lo largo de 32 años.
Mucho Carola, el son de altura, con sabrosura, bailarlo a sola. Lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas con tu chiquito, contenta dices, suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más, suavecito, suavecito. El son es lo más sublime para el alma divertir. Se debía de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más, suavecito, suavecito. Una linda sevillana le dijo a su maridito, me vuelvo loca chiquito por la música cubana. Suavecito, suavecito, suavecito es como se goza más.
Amigos, es la Orquesta Aragón interpretando Suavecito de Ignacio Piñeiro. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes y con el baile.
Suave, nena, suave, suavecito, nena. Hey, hey, hey. 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 Suave, nena.
Cuerpo de ébano y de café, risa de cascabel, agua dulce, girasoles sobre su piel.
Y en la cintura una lanza
de manantial,
boca de azafrán con sabor a almendra,
de sándalo su perfume,
rito de amor,
pelo de coral y ojos como el monte.
Oye,
como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Oye, oh, yeah, oye, oh, yeah, yeah.
Como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Amigos, son Gema y Pavel interpretando una canción titulada Diosa de Cobre. Otra canción que tiene que ver con el baile.
Con canela, muchacha de maíz, coco y miel, nace la claridad. En su vientre todo crece bajo sus pies.
Y en la cintura una lanza
de manantial,
boca de azafrán con sabor a almendra,
de sándalo su perfume,
rito de amor,
pelo de coral y ojos como el monte.
Oye, oye, ya,
como lo baila la.
Yo soy Orlando González Esteva, señoras y señores, y ustedes están escuchando el programa Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de continuar, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite a las 9 de la noche por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono ahora mismo si lo desean, a este número, 305-639-4270, y que podemos hablar en privado o hablar al aire, como ustedes lo deseen. La llamada es completamente gratis porque la emisora Radio Martí paga por ella, vivan ustedes donde vivan. Quiero instarlos a asomarse a la página de nosotros, entre nosotros-martí, para que vean todas las cosas curiosas e interesantes que Patricia Martínez incluye en ella. Y quiero recordarles también que pueden escribirme directamente a este correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy. Esta enfermedad llamada coreomanía incluye, amigos, síntomas y características muy diversos, pero la medicina ha descubierto que generalmente esta enfermedad brota en tiempos difíciles. Repito, en tiempos difíciles, en tiempos críticos. Entonces es cuando decenas de miles de personas pueden bailar durante horas, durante días, semanas e incluso meses. Las mujeres de aquellas épocas suelen ser retratadas en la literatura moderna, ¿no?, como las víctimas más habituales de esta manía, pero algunas fuentes sugieren lo contrario. Es decir, sugieren que el hombre era quien más bailaba en la Edad Media, no la mujer. También se debate si el baile era siempre espontáneo o si podía ser un evento secretamente organizado. Lo que está claro es que los bailadores parecían estar en un estado de inconsciencia absoluta y que parecían incapaces de controlarse a sí mismos. Y esto es lo tremendo, ¿no? Robert Bartolomeo, un experto en fenómenos sociales, señala que según las fuentes contemporáneas de aquellas personas, los participantes en estos acontecimientos no solían residir en el mismo lugar en que el baile se apoderaba de ellos. Eso es curioso. Estas personas, dice este experto, viajaban de un lugar a otro mientras otras personas iban sumándoseles por el camino. Y traían con ellos costumbres y comportamientos extraños a la población local. Robert Marx, otro autor, en este caso de un estudio sobre el hipnotismo. Miren ustedes, Robert Marx asegura que algunos de esos bailadores se decoraban el cabello con guirnaldas. Sin embargo, no en todos los brotes participaban los extranjeros. Y no todos los participantes respetaban ciertas leyes de urbanidad. Y quiero subrayar esto. Bartolomeo, este experto, apunta que algunos de esos bailadores vertiginosos desfilaban desnudos y hacían gestos obscenos. Es más, señala que algunos episodios llevaban a los participantes a intentar sostener relaciones sexuales en público y en otros casos, y esto quiero enfatizarlo aún más, en otros casos, a comportarse como animales. Señores, hay que tener cuidado con el baile. Hay que tener cuidado con el baile. Yo he visto jóvenes y hasta niños hoy adoptar ese comportamiento mientras bailan y he sentido vergüenza. Vergüenza ante los jóvenes y vergüenza y horror ante los niños. Sobre todo cuando he observado cómo padres y maestros cubanos, lejos de inducir a esos niños a bailar de otra forma, les ríen la gracia. No exagero, los vídeos lamentables están en las redes sociales.
Si no te gusta, mira, no lo baile, mira, no lo goce, mira, no lo cante, pero si te
Es David Álvarez, amigos, interpretando el son del bailón. Hay que decir, señoras y señores, que la coreomanía o manía de bailar tuvo un hermano gemelo en Italia. Sí, un hermano gemelo en Italia que se llamó tarantismo. Tarantismo, ¿por qué? Bueno, escuchen esto, porque se decía que las víctimas de esta manía de bailar habían sido picadas y envenenadas por una tarántula. El brote más antiguo del que se tiene noticia tuvo lugar en el siglo XIII, y el único antídoto conocido era bailar con una música especial, especial para separar el veneno de la sangre. Repito, el único antídoto para esta enfermedad, para el tarantismo, era bailar. Pero bailar con una música especial, ¿para qué? Para separar el veneno de la tarántula de la sangre del bailador. El tarantismo, amigos, solo se producía en los meses de verano. Como sucedía con la coreomanía, empezaba de repente la gente a bailar, solo que ahora lo hacía cuando suponía haber sido víctima de una picadura de tarántula. Y esa necesidad de bailar era incrementada por el calor o incluso por ciertos tipos de música. Según este texto, este otro texto que tengo conmigo, los bailadores se abandonaban a una tarantela. La tarantela es una forma de baile y se abandonaban a ella acompañados por la música adecuada. Adecuada, que con el tiempo los curaba, al menos temporalmente. Temporalmente. Un estudio de este fenómeno publicado en 1959. En 1959, ven ustedes por qué me preocupa el caso de Cuba y la pasión por el baile y la forma de bailar de algunos cubanos. Un estudio de este fenómeno publicado en 1959 por el profesor de historia religiosa Ernesto de Martino reveló que la mayoría de los casos de tarantismo no guardaba relación con las picaduras de araña. Es más, muchos de los bailadores desenfrenados admitieron que no habían sido mordidos, pero creían que estaban infectados por alguien que lo había sido o que ellos simplemente habían tocado una araña. El resultado era un pánico masivo, amigos. Un pánico masivo, un pánico que permitía a la gente comportarse de formas que eran, por lo general, como he dicho, mal vistas. Sin embargo, a pesar de las diferencias, el tarantismo y la manía de baile o coreomanía a menudo se consideraron sinónimos. ¿Por qué? Bueno, porque el remeneo descontrolado, constante, agotador, ese remeneo era el mismo.
Cuando bailo, se liberó tal vez, auténtico fue el mensaje de Isadora. En cada amor, una pasión vivió, y a nadie se encadenaba Isadora. El arte que dominó, cual llama de su placer, el mundo entero animado vacionó. Isadora formó la liberación, Isadora Duncan, leyenda que no murió, tuvo el encanto, la simpatía, la valentía, la bailarina de una pureza que no mentía. Isadora bailaban muchas razones. Impuso una nueva moda con sus improvisaciones. El ballet, que fue su arte, nombre y fama le ganó. Y el amor fue su estandarte. El hombre fue su pasión. Cual llama de su placer, el mundo entero animado ovacionó.
Amigos, es Celia Cruz, que hoy hubiera cumplido 90 años interpretando uno de sus grandes éxitos, Isadora. Amigos, la verdadera causa de la manía de baile o de la coreomanía era desconocida. Era desconocida, y muchos de los tratamientos que se utilizaron para curarla no eran eficaces, pero parecían serlo. Parecían serlo, o la gente quería pensar que lo eran. El brote que se produjo en aquel año 1374, se trató, en el sentido médico de la palabra tratar, se trató aislando a los bailadores y exorcizando a algunos de ellos. Los que creían que el baile era una maldición provocada por San Vito respondieron rezando y haciendo peregrinaciones a los lugares consagrados al santo. También se oraba a San Juan Bautista, a quien mencioné anteriormente, pero había quien afirmaba estar poseído por los demonios o por Satán. Y entonces no quedaba más remedio que exorcizarlo. Robert Bartolomeu, el experto en fenómenos sociales al que antes me referí, cuenta que a menudo la música se tocaba mientras los participantes bailaban, porque se creía que era un recurso efectivo. Y durante algunos brotes, los músicos fueron contratados para tranquilizar con la música correcta a los bailadores. Pero no era raro que la cura resultara peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque los propios músicos entusiasmados acababan invitando a otras personas, hasta ese momento sanas, a sumarse al baile. Lo cierto es que se han propuesto numerosas teorías en torno a las cuales pues los médicos han dado vueltas y vueltas y vueltas, en torno a las causas, sobre todo, de la coreomanía. Pero aún no está claro si se trataba de una enfermedad real o de un fenómeno social. Y a mí esto me parece lo más interesante de todo, que pudiera tratarse de un fenómeno social. Una de las teorías más importantes es que las víctimas sufrían de envenenamiento, en este caso no de tarántula, sino de cornezuelo. ¿Y qué es el cornezuelo? ¿Qué es el cornezuelo? Bueno, el cornezuelo es un hongo que crece en las flores del centeno. Durante las inundaciones y los periodos húmedos, el cornezuelo, este hongo, crece y afecta esta y otras plantas, y una intoxicación por cornezuelo puede provocar alucinaciones. Ahora bien, Esta intoxicación no explica la necesidad de bailar, la necesidad de sacudirse, el comportamiento más común de la coreomanía. Porque una cosa, señoras y señores, una cosa es ver a San Vito flotando delante de uno y otra cosa es bailar y bailar hasta caerse muerto.
Anda y ven despacio hasta mi cuerpo, rózame los labios con tu piel y suelta ese vestido por el suelo. Olvida la prisa y despócate del miedo antes que te vayas para siempre. Quiero que bailemos otra vez. No podrás negarme lo que sientes. Serás mía hasta el amanecer. Baila, corazón, no mires las horas del reloj, porque pasa el tiempo y pasa todo, y la noche acabará sin dudas. Baila, corazón.
Amigos, es Willy Chirino ahora interpretándonos un bolero. El último bolero. Hay estudiosos que piensan que la coreomanía es el resultado de un estrés compartido. De un estrés compartido. Yo debo confesarles que esa frase, estrés compartido, me devuelve a Cuba. Y que casi me abandono a la sospecha de que el pueblo cubano pueda haber encontrado y continúa encontrando en el baile una forma de escapar del clima de tensión, de necesidad, de angustia, de temor, de impotencia en el que tantas veces ha vivido. Lo raro es que nunca, nunca le haya dado por bailar en uno de los tantos actos de carácter político que se han celebrado en la Plaza Cívica de La Habana, luego Plaza de la Revolución. Piensen ustedes, amigos que me escuchan en Cuba, ¿qué hubiera pasado si durante uno de esos actos políticos agotadores, en el momento más dramático del discurso principal, cuando la frase patria o muerte retumbaba en el aire, qué hubiera pasado si a un compatriota nuestro le hubiera dado por romper a bailar? Y a otros a imitarlo. Y a la plaza entera a mostrar síntomas de coreomanía del mal de San Vito. ¿Quién nos hubiera curado? O mejor aún, ¿a quién le hubiera interesado curarse? Quizás por eso, aunque en grupos más pequeños, el cubano no cese de bailar.
La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son lobos se ponen a buscar pareja.
Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no.
Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene!
El que tiene una buena pareja ya de nada se queja. Y el que no pudo hallar una buena enseguida vacila una ajena.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene!
El que pudo venir tempranito de seguro ligó un pollito. Y el que tarde buscó su pareja, que se alegre de hallar una vieja.
¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta!
Y así, amigos, con la Aragón, interpretando Arrímate pa' acá.
El que viene a la fiesta.
de Juanito Márquez, vamos a poner fin al programa de hoy. El que más y el que menos sabe que el baile es una forma de liberación, ¿verdad? Es una forma de liberación. No en balde, los cubanos bailan cada vez más. Pero escuchen lo que dijo Bob Fosse, el gran coreógrafo norteamericano. Vive como si fueras a morir mañana. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Baila como si nadie te estuviera mirando. Es decir, sé como si nadie te estuviera mirando. Hasta pronto.
Tienes que hacer es cantarme. La, 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 la. Ay, qué buena está la foto.